8 de la mañana, 26 minutos, estamos en 970 Noticias por Universal, 23,8 la temperatura actual, cielo claro, 31 la máxima para hoy, un día de verano espectacular vamos a tener. La prensa del Frente Amplio está informando que Ana Olivera, la diputada, ya fue dada de alta, no presenta lesiones traumáticas, ya fue dada de alta Ana Olivera después de la caída del día de ayer. Estamos en línea con el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto. El Ministerio de Trabajo va a enviar al Parlamento un proyecto de ley que establecerá que las empresas deberán notificar con anticipación al gobierno y a las organizaciones sindicales cualquier despido colectivo o cese de actividades y también sus causas. Barreto, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación.
Bueno, ¿nos puede dar más detalles de qué es lo que va a estar contenido, qué características tiene este proyecto?
Sí, cómo no. En realidad es un proyecto de, en lo formal, ¿no?, de ratificación de un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Es el convenio 158, que contiene justamente esos elementos fundamentales que usted acaba de decir. O sea, la obligación de dar un preaviso por parte de las empresas a los trabajadores en los casos de despidos, el plazo del preaviso, el adelanto que no está establecido en este convenio internacional, eso depende del plazo que en cada país se pueda otorgar. En general, en las legislaciones que han ratificado este convenio, el plazo se oscila entre los 15 y los 30 días. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en nuestro país cuando, de manera espontánea, sin que exista todavía esa obligación legal, es el plazo en que en general las empresas ponen de manifiesto el despido o las dificultades que atraviesan? O sea que desde ese punto de vista, en aquellas empresas que cumplen con esta regla, que todavía no es obligatoria en nuestro país, pero es más o menos el plazo razonable que se emplea. Y el otro elemento que está contenido en ese convenio internacional, que desde el Ministerio de Trabajo pretendemos que pueda llegar a adoptarse, es el de dar, el de justificar la razón del despido, porque en nuestro país, como ustedes seguramente saben, la audiencia, en fin, existe esa práctica del despido libre, que la empresa no tiene la obligación de dar una motivación, de dar una explicación al trabajador de la causa del despido. Basta con el pago de una indemnización y nada más que eso. Bueno, el convenio internacional del trabajo, de la OIT, que nosotros pretendemos que pueda ratificarse, establece también la obligación de las empresas de dar una justificación del despido. Cosa que, reitero, en muchos casos también ocurre en nuestro país. Muchas empresas, efectivamente, al momento de desvincular a un trabajador o trabajadora, establecen cuál es la causa, ¿verdad? Una reestructura, la innovación tecnológica, la pérdida de mercados, en fin. Es lo que en muchos casos también ocurre de manera espontánea y que nosotros ahora pretendemos que se generalice.
Este proyecto surge por molestias que tiene el Ministerio de Trabajo, las situaciones que se han dado este año con despidos, en donde se han enterado por la prensa las autoridades.
Bueno, no sé, molestia, dijo usted. Sí. Yo no lo calificaría como molestia. Lo que nosotros observamos es que no es la mejor manera de hacer las cosas, más que estemos molestos. No es la mejor manera de hacer las cosas, de que los trabajadores se enteren a través de un estado WhatsApp o de un Zoom, casi de un día para otro, de que están despedidos, y que el ministerio, en ese tipo de situaciones, no tenga tiempo suficiente como para intervenir, como para proponer alternativas, como para ofrecer soluciones, ya sea a través de algunos fondos existentes en algunas leyes especiales para ciertos sectores, o intervenciones de tipo en clave de formación profesional de los trabajadores y trabajadoras para que puedan adaptarse a los nuevos sistemas de trabajo, en fin, seguros de paro, rotativos. Hay una serie de instrumentos con que cuenta el Ministerio de Trabajo y otros ministerios, estoy hablando del Ministerio de Industria, eventualmente Ganadería, ¿verdad? O sea, hay instrumentos con que el Estado cuenta y que muchas veces no son debidamente empleados, porque nos enteramos de un despido colectivo de un día para otro. Si tuviéramos un plazo para establecer consultas, negociaciones, intercambios, etcétera, bueno, las cosas serían quizá de otro modo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que hay que dar la oportunidad de que las cosas puedan ocurrir de otro modo. Eso yo diría que es el sentido último de esta propuesta que estamos haciendo.
Me imagino que ya estará al tanto de las distintas voces que han surgido en contra de este proyecto, por un lado de la oposición y por el otro lado del presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Me quiero quedar con dos. Una tiene que ver con Pablo Mieres, el ex ministro de Trabajo, donde habla de la sorpresa y de que esto va a afectar las inversiones. Y también lo estaba señalando Leonardo Loureiro, porque genera incertidumbre, cambia las reglas de juego para los que tienen las inversiones hechas. ¿Qué tiene para decir a todas estas voces en contra de este proyecto?
Bueno, en realidad, casi siempre que exista en Uruguay o en cualquier país del mundo una iniciativa de modificación de la legislación laboral, por ejemplo, y que esa iniciativa tenga alguna intencionalidad de protección del trabajador o la trabajadora, la primera objeción es esa, ¿no? Bueno, no, se van a ir las inversiones, cambian radicalmente las reglas de juego. Yo entiendo que eso no es así de ningún modo. Ninguna empresa, por tener que dar un preaviso de 15 días de que va a cerrar, de hecho muchas ya lo hacen, reitero, o que va a efectuar despidos colectivos, eso no hace que ninguna empresa deje de invertir, o que una empresa, por tener que dar una explicación de por qué despide, reitero, de hecho muchísimas ya lo hacen, tampoco es una causa. Yo no creo, esa es una objeción un poco, diríamos, a la que se recurre de manera un poco automática, yo diría, por parte de algunos actores políticos o sectores de la sociedad, como usted me dice, pero estimo que no es una objeción de ningún modo determinante, por estas razones que acabo de darle. Por otra parte, en muchos otros países existen disposiciones de este tipo, necesidad de justificación o de dar explicación de los despidos, necesidad de dar preaviso, y yo no he visto que en los países donde existe este tipo de normativa las empresas dejen de invertir. Hay como una cierto, yo diría, acostumbramiento en nuestro país que los despidos puedan ocurrir de cualquier forma, y esto es nada más que poner a tono a nuestro país con lo que existe en otros lugares, ¿no?
Uh-huh. Oye, Mario, búsqueda...
No comparto, por lo tanto, ese tipo de advertencias o de objeciones que se hacen.
Ajá. Hoy el semanario Búsqueda consultó al subsecretario de Economía, Martín Valcorba, que dice que no vio el proyecto que tiene el Ministerio. ¿Ustedes en qué momento se lo van a dialogar con el Ministerio de Economía y con otros ministerios y con Presidencia?
Claro, por supuesto. Lo que pasa es que hay un procedimiento previo que desde el lado del Ministerio de Trabajo debemos seguir, y es que esto requiere una breve explicación, discúlpeme.
No, adelante.
Uruguay tiene ratificado también un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y ese convenio obliga al Uruguay a que si tiene alguna iniciativa de ratificación de un convenio internacional del trabajo, lo deba consultar previamente con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Quiere decir que ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar, y es el paso que ya hemos dado, porque hemos convocado, en una comisión tripartita que existe en el Ministerio de Trabajo, ya hemos convocado a las cámaras empresariales y al movimiento sindical, al PIT-CNT, para ponerlos en conocimiento, de esto ya hace unos cuantos días, antes del anuncio del ministro de manera pública. Antes de eso, ya se había puesto en conocimiento de los actores sociales, trabajadores y empleadores, de esta iniciativa del Ministro de Trabajo. Entonces, ese es el procedimiento inicial y que nosotros hemos cumplido. Desde luego que el proyecto de ratificación del convenio va a contar con todas las consultas o conocimiento que sea necesario, ¿verdad? No, eso no está en juego. Uh-huh. Lo que sí hemos cumplido es la etapa inicial.
Claro. Subsecretario, el 9 de diciembre se convocó al Consejo Superior Tripartito para hacer una evaluación de las negociaciones en los consejos de salarios. ¿Cómo está viendo el tema de este año, de las mesas de negociaciones y de las que todavía faltan? ¿Qué expectativa hay?
Bueno, yo tiendo a ser optimista en cuanto al cierre. Esta ha sido una ronda especial desde el punto de vista que en lugar de comenzar a negociar los lineamientos que el Poder Ejecutivo ofreció para la negociación colectiva y las propuestas de los trabajadores y de los empleadores, o sea, en lugar de comenzar a negociar desde el arranque acerca de las condiciones de esta decimoprimer ronda, hubo que en muchos grupos de consejos de salarios cerrar la ronda anterior, la décima ronda, con una dificultad en un grupo muy importante de unidades de negociación, en que había ajustes negativos porque la inflación se había comportado de una manera menor a la prevista y por lo tanto correspondía, de acuerdo a los lineamientos de la decimoprimer ronda, efectuar ajustes negativos. Eso, como usted imaginará, es bastante complejo de hacer desde el punto de vista que significa el otorgamiento o el reconocimiento de aumentos menores a los previstos. En fin, ese es un punto, o sea, dar cierre a la décima ronda fue un tanto trabajoso en muchos grupos y retrasó un poco el inicio de la discusión de los elementos de la decimoprimer ronda, que es la actual. Se dio inicialmente un plazo de 2 meses para esa negociación. La ronda inició también un poco más tarde de lo previsto, porque, como ustedes recordarán, hubo un par de reuniones del Consejo Superior Tripartito en que se discutieron los lineamientos, hubo objeciones a los lineamientos, hubo observaciones de parte de las cámaras empresariales y del PIT-CNT, o sea que el inicio real de la negociación se retrasó un poco. Y cuando se cumplía el plazo de 2 meses dado inicialmente, el Consejo Superior Tripartito, diríamos, otorgó un nuevo plazo de 1 mes que se está venciendo en estos días. En concreto, entonces, yo le podría decir que, y de acuerdo a los datos que nos dan los compañeros de la Dirección Nacional de Trabajo, hay un 71% de las unidades de negociación de las mesas que están cerradas o cercanas a cerrar. Un 71% de estas mesas. Por lo tanto, hay un universo, diríamos, muy circunscripto, diríamos, de algunas unidades de negociación que todavía se encuentran negociando. Hay un 16.5% de mesas que se encuentran negociando y hay un grupo un poco más complejo de mesas que están negociando pero que tienen mayores dificultades para alcanzar un acuerdo. Sobre estas mesas en que existen mayores dificultades para alcanzar un acuerdo, yo le diría que hay razones que tienen que ver, bueno, con las dificultades que a veces surgen en la negociación colectiva por temas salariales, y en otros casos existen mesas de negociación en que la dificultad radica en conflictos ajenos a la negociación colectiva salarial propiamente dicha.
Y estamos hablando de uno de ellos, del sector lácteo, ¿no? Que ha sido muy complejo, no este año, sí, hace años que venimos con este conflicto. Hay dos trabajadores que están en huelga de hambre en la Plaza Independencia. Está la situación de la empresa que dice que no hay despidos antisindicales, dice que la justicia avala la reestructura. Bueno, ¿qué posibilidades hay de gestionar alguna fórmula para solucionar esto que realmente se ha complejizado con este tema de los trabajadores en huelga de hambre, ¿no?
Sí, ese es un conflicto. Bueno, en este caso yo quiero señalarle algo interesante desde mi punto de vista, y es que esta empresa del sector lácteo, de la que estamos hablando, de este conflicto, la empresa pidió una reunión al ministro de Trabajo y a mí mismo en el mes de julio, creo que fue el principio de julio, para ponernos en conocimiento de la dificultad que venía teniendo y de la posibilidad de implementar un despido colectivo. O sea que este es un ejemplo típico para señalar cómo en el Uruguay existen este tipo de prácticas. O sea que esta ratificación del convenio 158 que estamos promoviendo no es, digamos, algo que va a ocasionar un tsunami, un terremoto en las relaciones laborales en el Uruguay, sino que este conflicto, que lamentablemente llega a estos extremos, bueno, partió de una especie, yo diría, de preaviso de la empresa al Ministerio de Trabajo. El problema es que a partir de ese preaviso se comenzaron a suceder las reuniones, la empresa finalmente tomó la decisión que no la había tomado al momento de la reunión que mantuvimos inicialmente, pero luego tomó la decisión de operar, creo que fue unos 50 despidos, creo que fueron, bueno, no recuerdo ahora con precisión el número, pero un despido colectivo de trabajadores. En el transcurso de las negociaciones, muchos de esos trabajadores, bueno, aceptaron la situación desde el punto de vista que cobraron la indemnización por despido, y quedó un grupo de trabajadores que y el sindicato mismo, que mantuvo la reivindicación del reintegro por sostener que, bueno, que la empresa lo que estaba haciendo, ese es el punto de vista de los sindicatos, que la empresa estaba haciendo una reestructura que afectaba básicamente, a través de la desvinculación, a trabajadores que tenían representación sindical. No fue posible, yo diría, hasta el momento, alcanzar un acuerdo, y bueno, se llega a esta medida que creo que en el día de ayer los trabajadores adoptaron. Esto no quiere decir que la negociación, los intercambios estén clausurados. El Ministerio de Trabajo nunca cierra, diríamos, la posibilidad de intervenir en favor de un acuerdo.
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, muchas gracias, como siempre, por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días.